auditorio. Gracias por la entrevista y por esta oportunidad.
Gracias, magistrada. Usted ha dicho en diversas ocasiones que esta elección es una cita con la historia del país y con usted misma. ¿Qué representa personalmente para usted el poder aspirar a un lugar en la Suprema Corte bajo este nuevo modelo de elección popular?
Muchas gracias. Claro que sí es histórica. Gracias por esta pregunta. Es una responsabilidad enorme para aquellas personas que serán juzgadoras y juzgadores federales, incluso en las entidades federativas también, porque la sociedad está demandando a su justicia que tenga un rostro distinto. Y la justicia no puede fallar. Realmente tenemos que atender el reclamo social, como lo he hecho yo siempre. Paradójicamente esa ha sido mi línea, tener cercanía con la población, ser muy sensible al dolor humano, rapidez al momento de resolver los asuntos, pero sin descuidar la calidad ni el fondo en la resolución del conflicto. Entonces, ese es el reto que se tiene. Claro que es inédito, como se ha dicho en varias ocasiones y en distintos lugares, y por eso debemos estar a la altura de lo que el pueblo de México demanda de nosotros.
Magistrada, ¿cuál considera que debe ser el principal perfil de quienes llegan a la Suprema Corte bajo este nuevo modelo de elección directa? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que mantenerse en nuestra Suprema Corte de Justicia?
Lo que tiene que cambiar, sin duda alguna, es la forma de juzgar y el acercamiento con la sociedad civil, con las personas justiciables, con niñas, niños y adolescentes, con personas con discapacidad, con adultos y adultas mayores, con todos los sectores que están en situación de vulnerabilidad, que exista también un acceso efectivo a la justicia, que todas las personas, que todos ustedes, Daniel, sepan cómo resolver un asunto por la vía institucional, cómo acceder a un órgano jurisdiccional, cómo plantear la controversia para que se abran las puertas de la justicia. Eso es sumamente importante. Ahora, ¿qué perfil tiene que tener? Como cualquier otro oficio, Daniel, en la justicia también se aprende con el tiempo. Y eso es importante, la experiencia, porque el manejo de los expedientes no es una cuestión sencilla. Por ejemplo, en el ofrecimiento de pruebas, cuando se van ofreciendo, tú tienes que saber que si ya se ofreció una prueba, voy a hablar en lenguaje cotidiano, se presentó, pues si nuevamente se presenta o no está dentro del tiempo y el plazo, tú tienes que cuidar la legalidad y la certeza jurídica para el fortalecimiento institucional y tener sentencias con perspectiva de justicia, sentencias justas.
¿Y cómo garantizar, magistrada, que esta elección no se convierta, digamos, en una contienda política tradicional como las que estamos acostumbrados cuando se eligen a representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo? Y bueno, que este ejercicio, sobre todo, pues favorezca, ¿no?, la selección de perfiles judiciales comprometidos, capaces, con experiencia como el suyo.
Mira, cada quien, estimado Daniel, es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Yo haría un llamado a todos los poderes públicos que sí tenemos interés, y yo creo que sí lo hay. Estoy cierta de que la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, quiere que al país le vaya bien, lo ha demostrado, lo ha hecho. Realmente es una mujer con una entereza, con una voluntad para trabajar con su país, pero a todos los poderes públicos y a todos los actores políticos les conviene que, igual que como lo considera la doctora, que al país le vaya bien. Yo quiero poner a mi nación por enfrente, yo quiero poner a mi bandera. Por eso es que los perfiles tienen que ser los mejores. El INE está haciendo buen trabajo, pero que se mantenga bien. Los perfiles están subidos a la página web del INE, cuáles son las propuestas de los candidatos. Y esa elección lo que busca es fortalecer lo que es el empoderamiento ciudadano. En ustedes está, si salen a las urnas y si ven los perfiles adecuadamente y si analizan cuál ha sido, Daniel, la historia pasada laboral de cada uno de los candidatos, entonces podrán elegir a los mejores y mejores juzgadores.
Magistrado, usted ha sido parte del Poder Judicial prácticamente durante casi 3 décadas, tengo entendido. Durante todo este tiempo, desde su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado como juzgadora y, sobre todo, qué hizo para poderlo superar?
Uy, muchísimo. Yo creo que el mayor desafío es enfrentarme en contra de contra la corrupción y de dentro del propio Poder Judicial de la Federación, y enfrentarme contra actos faltos de probidad o profesiones distintas que están en determinados órganos jurisdiccionales. He desafiado eso, he desafiado el nepotismo y he desafiado los privilegios y los cotos de poder que hay dentro del Poder Judicial. Ese ha sido mi principal reto interno.
Muy bien. Por cierto, magistrada, hoy vas a participar aquí en Querétaro en esta conferencia sobre las nuevas tendencias del derecho mexicano. Desde tu perspectiva, ¿cómo tiene que adaptarse la justicia mexicana a estas nuevas realidades sociales que tenemos hoy a nivel nacional? Y bueno, también nuevas realidades tecnológicas, tenemos que decirlo, ¿no? ¿Cómo adaptar todo esto justamente a lo que se vive internamente en la impartición de justicia?
Sí, esa es muy buena pregunta. Fíjate que efectivamente tenemos nuevos contextos internacionales. Yo diría que hasta un nuevo orden económico mundial. Tenemos una situación de migración también a nivel internacional, que todo esto el Tribunal Constitucional, que es la Corte en el caso de México, lo tiene que abordar. Tenemos un país con justicia social, constitucional, de derecho, que hay que defender también el Estado de Derecho, cuestiones que fortalecen a las instituciones como la credibilidad a través de sentencias justas, que es lo que te comentaba, porque si se emiten sentencias justas, Daniel, entonces se cumplen y se fortalece lo que es la institución del sistema de impartición de justicia. Pero hay otros aspectos también importantes de una nueva realidad. Hay que descensar las relaciones personales, familiares e institucionales a través de mecanismos alternativos para resolver controversias, Daniel. El primer paso es intentar, hay una ley general de mecanismos alternativos para resolver controversias, intentar para ver si la vía pacífica es una forma de llegar a una solución de todos los problemas que hay, y si no se puede, para eso está justamente la vía litigiosa. Pero también es una obligación del Poder Judicial de la Federación, Daniel, que existan facilitadores públicos gratuitos que se acerquen en forma itinerante a las poblaciones más marginadas y a todos los centros poblacionales, para que ahí la justicia esté cerca de la gente y se puedan resolver los conflictos, literalmente adaptando un autobús escolar para que en las alcaldías, en las presidencias municipales, el Poder Judicial se acerque. Yo creo que ese es el gran reto que hay, y también preventivo de conflictos.
Muy bien, pues un tema interesante. Si nos permite, magistrada Paula María García Villegas, vamos a estar en contacto permanente en este espacio. Sabemos que ya en algunos días más habrán de comenzar con la campaña conforme a las reglas que se han establecido para elegir a quienes serán nuestros representantes en el Poder Judicial, y ojalá que haya una nueva oportunidad de platicar con usted aquí en este espacio.
Te agradezco mucho, Daniel, a tu auditorio, y espero que estén bien, que tengas muy buen provecho.
Igualmente, muchísimas gracias y muy buenas tardes. La magistrada Paula María García Villegas, aspirante a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos ahora con más de la información. Descartan fiscalistas riesgo.